Asistencia completa en este panel de Terapia Silencio de fin de semana. Me acompaña Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Les doy la bienvenida a programa de viernes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Señores, tenemos muchísimos temas.
¿Habla bien eso?
Normalmente, claro. Normalmente partimos con cine y... A ver, tenemos que aprovechar de que hay estreno. Sí. Está el estreno de la película de Woody Allen, Un día lluvioso en Manhattan. Mm. Es probable que esté siendo un poco inexacto en el título, pero el sentido es ese.
Voy a mirar.
Es una comedia bellamente fotografiada por Vittorio Storaro, donde Woody Allen pone en acción todos sus mitos, toda su fetiche. Yo creo que a estas alturas deberíamos decir que el Nueva York, el Manhattan de Woody Allen realmente no existe. Es una cosa, es una invención suya. Y los personajes de esta comedia, de esta grata comedia, Un día lluvioso
en Nueva York se llama.
En Nueva York, Un día lluvioso en Nueva York. A ver, son personajes que no vamos a encontrar en la Gran Manzana, sino que son personajes que salen de la cabeza y la imaginación, de la tradición, del imaginario de Woody Allen, y la película es muy coherente, muy congruente con toda esa mitología que Woody Allen ha acuñado en torno a esa ciudad y en torno a cómo se teje, cómo se destejen y cómo se arman, cómo se construyen y cómo se desploman las relaciones afectivas. Esto es una película, si a algo se parece, sería un trozo de tarta, a una rica tarta de fresas con bastante crema, no especialmente relajante. Es una película que se sigue con interés. Es una película que nadie va a salir muy tocado, muy touché en el corazón. Le reconocemos la gracia de ser una película muy coherente con todo lo que es Woody Allen, pero también es una película donde yo creo que se nota el tiempo, el paso de los años, y esta es una película... No voy a decir senil, pero es una película un poquito blanda.
¿Divertida?
Sí, pero que suave. Se ve con una sonrisa.
Hay unos chistes de guión, porque está muy escrita, como muchas de las películas, sí, de Woody Allen, que están demasiado escritas. No,
son cosas divertidas,
sí,
algunas.
Sí, claro. Cuando dice, los artistas bohemios vivían en el Soho, después fueron a vivir al Chelsea, después fueron a vivir a Brooklyn, claro. Y ahora se han requerido ir a la mamá, porque ya no hay barrio donde...
Está cada vez más caro.
Está muy escrita, son cosas que él escribe en su cuaderno, solo. Evidentemente el contacto que tuvo alguna vez Woody Allen con la realidad real, con el mundo circundante, ya es
digámoslo casi, con la calle.
Digámoslo, totalmente, no, Rafael,
no le tengas miedo.
es nulo.
Tengo que decirlo yo, que veo que soy el que tiene más arrojo en este programa.
Ahora, sin embargo, sí hay un pequeño reflejo de una cierta burguesía hiper rica neoyorquina de niños bien, claro.
Que igual, y al final el mundo de Woody Allen, ¿no?
Claro, mi mujer que es neoyorquina y que su mamá estudió en el mismo colegio que Woody Allen y que son muy de ese mundo, igual me dijo algo que me pareció interesante. Dijo, igual le molesta un poco este arribismo un poco de Woody Allen, en el sentido de que ya hace muchas películas que no hay ni un judío de Brooklyn.
Es liberal, pero le gusta estar más bien en el voto republicano.
Claro, o sea, nunca sus películas bajan de la 53. O sea, todo lo que es más abajo de la 53, todo lo que es Downtown, rotería. Es una rotería. ¿Para una qué rotería? Decir Brooklyn y todo eso no existe en el mundo del imaginario. Ahora, creo que esta película hace ver lo profundamente enraizado que está Woody Allen en un tipo de cine que la música... Que que toca siempre de alguna forma luz, que son las comedias de los años 30, 40,
claro.
Que en el fondo Leo Macari, sí. Luke Beach, todo ese cine, que a mí me parece maravilloso, por lo demás, yo nunca había escuchado...
Las comedias de equivocaciones.
Nunca había escuchado, corrígeme si me equivoco, pero yo nunca he leído que la gente diga, oye, Woody Allen es un directo continuador de Lubitsch o de alguna de las primeras películas de
Wilder.
De Wilder con...
Claro, gente, que este es
totalmente
un,
así.
Este es un... La película está protagonizada por un chico, digamos, por un chico cuyo sueño húmedo, digamos, es tomarse un trago en el Hotel Carlyle,
sí,
¿no?
Sí.
Y asistir, digamos, a donde tocan melodías de los años 30 y 40, sí. O sea, ¿qué chico es ese?
Sí.
Digamos, ¿no?
Es Woody Allen,
¿no? Es Woody Allen, bueno. Nomás.
Ahora, hace actuar a los actores como nadie.
Sí.
Un poquito a los actores masculinos, sí. Hacen un poco imitación de Woody Allen, son un poquito cómicos.
¿En este caso quién le tocó?
Timothy, ¿cómo se llama?
No, en este caso no es una persona, es más bien una carita intercambiable.
Ya.
Sí, es un joven, pero
y las mujeres también.
Sí.
Porque él suele tener un casting, yo lo sé,
más power.
Y con una belleza.
No, pero son los jóvenes que están más de moda hoy en día. Es
así,
¿eh? Timothée Chalamet, que actuaba en ¿cómo se llama esa película?
Llámame por tu nombre.
Sí, Llámame por tu nombre. Y ella es Elle Fanning, que, claro. Que está actuando.
No es un chico que haya inscrito todavía su nombre en las antologías.
En la historia del cine.
No. Pero el humor no te pareció de las grandes películas de humor de Woody Allen, no.
Me pareció simpático. Encantador.
¿Blue Jasmine de otra de esa onda?
Sí, pero Blue Jasmine era...
Un poquito más...
Mejor,
ya, claro. Mejor.
Porque le tomaba su imaginario un poco de Tennessee Williams.
Me pareció el montaje como más efectivo esta vez.
Sin duda.
Más moderno, más rápido. Que
más otro. Rápido.
Pero no... Ya. Pero uno sale encantado.
A ver, pero es el tipo de comedia donde lo pasamos bien, pero no le creemos nada.
Nada. Pero tampoco... tampoco no quiere creamos, o sea, el tipo de el personaje es un jugador, gana $15,000
a cada rato,
no,
a cada rato,
no, sí. O sea, no existe ese mundo. Una vez Spike Lee se enojó con Woody Allen porque no había ni un negro en su película, sí. No hay ni un negro ni un moreno. Está Selena Gómez, sin embargo, que hace
pero es un aporte,
sí, de niña, sí.
Y está Diego Luna.
Te digo que el mexicano que lo hace bastante mal, digo, Luna.
Mal, o sea, no parece que fuera un superstar.
Y Francisco
Vega.
Venga. Pero todo está muy bien. Ahora, es una pena que la película esté precedida de tanto escándalo. No la van a poder ver en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
Estaba prohibida en Estados Unidos.
¿Pero por qué?
Por Woody Allen.
Ah, ya. Pero no por la película misma.
Woody Allen, yo creo que porque no hay estudio que se atreva.
Esto lo hizo Amazon, sí.
O sea, no hay distribuidora, no hay...
Es lamentable que un director...
Lo van a transformar en un director de culto.
Tan inofensivo, claro. Que lo que se ha convertido. Era bastante mejor la película anterior, sí, quiero decir. Que pasó súper desapercibida la anterior, la de Coney Island. Que era una peliculaza esa. Así que
no es una barbaridad.
Sí. Tienes razón.
Oye,
quiero decir dos palabras cortitas. Está, me imagino que muchos de nuestros auditores han visto o se proponen ver El Irlandés de Scorsese en la plataforma Netflix. En la misma plataforma hay un documental, debe durar unos 20, 25 minutos, que es una conversación de De Niro, Scorsese, Joe Pesci y Al Pacino. No les va a cambiar la percepción de la película.
Es muy bueno.
Tampoco es demasiado buena esta conversación.
¿No?
No es extraordinaria, pero sí te da cuenta de algunas cosas. Te da cuenta, por ejemplo, de que fue un quilombo filmar esta película, porque como había que filmar dos o tres películas al mismo tiempo, había que rejuvenecer el rostro de los actores, había que usar varias cámaras. Entonces, cuando Scorsese decía miren a la cámara,
eran dos, 12,
claro, nadie sabía de qué estábamos hablando, a qué nos estábamos refiriendo. Queda claro también que el jefe de fila y el macho alfa es Robert De Niro,
yo creo.
Bueno, sí, aparte de Scorsese, digamos,
y que el genio es Al Pacino.
El genio es Al Pacino, ¿crees tú?
¿Eh? Está tomando un Bloody Mary, tiene 85 años, está tomando un Bloody Mary del tamaño de un...
Claro.
Hay que hacerlo.
Sí. Pero su actuación en la película no está a la altura de Niro y Joe
Pesci. No, para mí fue la película de Al Pacino.
Yo me
enamoré totalmente.
Ah, mira.
Creo que vos...
Pero eso por tu trayectoria gremial, ¿no?
Puede ser. Sí,
¿te gusta?
Y además no se parece en nada.
Por Scarface.
No se parece en nada. Ni intenta imitar a Offa. Hace otra cosa, nada que ver. Todo el mundo anda pensando mucho en esa película, en el irlandés. Yo he escuchado 200.000 conversaciones sobre el tema. Creo que es una película que va a dar mucho que hablar. Y claro, a mí me costó lo de la máscara, lo de las caras, digamos.
Me encanta la idea de la guerra del tiempo que hay en el irlandés.
Sí.
O sea...
Es otra dimensión de la película.
Sí, es que lo que pasa es que eso es lo que ha provocado la mayor cantidad de conversaciones. O sea, la gente acostumbrada a ritmo Marvel o ritmo Tarantino, ponle, le ponen esta película y le dicen que es muy buena, por ende hay que verla, está en Netflix con mucho acceso, entonces todos entran en un conflicto por la duración, por la lentitud, por lo que está pasando. Eso me parece muy interesante.
Que se produzca
ese conflicto, por favor, si el mundo no es tan rápido.
Y no solo la lentitud, sino que hay poca coca, digamos, en esa película, hay muy poca cocaína, sino que la película termina la historia y sigue
40 minutos, que son maravillosos.
Que son para mí lo que hace que esa película pase de ser una muy buena película de Scorsese, como hay muchas, a ser una gran película.
Grande obra.
Claro, o sea, los 40 minutos le sobra.
Pero toda esa parte de la vejez, ¿no?
Sí, como media delirante.
Ejercicio, claro que estos ejercicios son ejercicios cinéfilos inconducentes. Estuve haciendo un ejercicio. Si hay alguna película que en el siglo XXI, o sea, los miserables 19 años que llevamos de este nuevo siglo, digamos, ¿hay alguna película que le corra? Y yo llegué a la conclusión que no hay. Bueno, pero eso es discutible y eso.
Pero sabéis que la...
Yo creo que el Lobo de Wall Street sería la única que para mi gusto le corre. Que me gusta mucho. Oye, porque creo que el Lobo de Wall Street no es mejor que esta, pero representa perfectamente lo que ha pasado en este siglo.
Pero es del mismo equipo, entonces ese equipo llevaría solamente una.
yo te diría que, si tú me preguntas a mí...
Los mismos colores, a ver.
No tengo la película en la cabeza, pero yo creo que el único director que tiene la ambición... Está lejos de ser Martin Scorsese, pero que tiene la ambición y todo, yo creo que es Paul Thomas Anderson.
Puede ser, sí.
Que tiene la... Sí, a ver, sí. Que se pegó...
Pero este muerde más.
No, este muerde más, muerde más. Que Paul Thomas Anderson mordía al principio, después se puso un poquito más denso. Pero yo creo que tiene... Bueno, sí, él quiere ser un gran artista del cine.
Sí, yo creo que Magnolia es una película que corre también.
¿Cuál? Perdón.
Magnolia corre también en la competencia.
Sí, no, se corren.
No, estamos hablando.
Si son muchos los llamados.
Poco.
El
escogido. Tarantino también corre, poco.
Corre también, sin duda.
Van a tirar piedras, pero yo metería en la lista a Sorrentino.
Sí.
Vámonos.
Se acabó el programa. Y algunos europeos también habría que meter. Sorrentino.
Sí, claro. Sobre todo en tiempos que rendimos tributo a la diversidad, obvio, que
meter a Sorrentino. Pero un paréntesis, como dicen, cuadrado, no estamos tan mal aquí haciendo estos rankings porque está lleno de rankings.
Sí,
del siglo XXI.
Obsesión,
¿no? Sí. Ahora una nueva, pero te estoy hablando de las últimas dos semanas.
Es que se acaba el mundo, entonces la gente se
va a... En esa sesión de No Future,
sí.
Solo paréntesis, sí. Pero está en la sesión de película.
Qué buena observación.
De las mujeres que son no sé qué cosa, claro. De las novelas del siglo XXI. Todo absolutamente azaroso, pero prende como la pasta, o sea, como el pasto seco ya.
Rafael Gumucio, tú viste Los Reyes.
Sí,
y agrega algo a lo que
no, me,
yo le dije, me, o desmiente.
No, me gustó mucho. Ahora entendí por qué se llama Los Reyes. Es un elemento que no habíamos hablado, que pasa en el Parque Los Reyes. Pero y es interesante porque no es un lugar miserable ni un lugar rico. Es un lugar como realmente es un lugar que la transición creó. El Parque Los Reyes es la creación de nuestra transición política.
Digamos. Lo donó alguna embajada,
Sí, la Embajada de España. Cuando vino los Reyes de España. Eso me pareció una dimensión interesante de la película, que no era una película miserabilística ni una película cuiquidística, era una película de un mundo, nada. Me pasó un poco lo mismo que a ti, que a veces las voces no se distinguen quiénes son y quiénes están. La mirada de los perros es muy bonita porque no es pro perro ni contra perro, es como una miseria, digamos. Y claro, me parece que una mirada totalmente que explica mucho el momento, en el sentido de que hay una...
No es una mirada desde el humanismo, llamémoslo
no.
así. A ver, no se ven, no hay imágenes de pero, gente acariciando perro, ¿no?
Pero mucho menos animalista tampoco.
Claro.
Es una mirada cero animalista, en el sentido de que trata al animal como animal.
Sí.
Pero a mí me parece que dentro del contexto de la pareja de Peru Ostrovich, que son los directores, eso lo creo que faltaba decir. Yo creo que son una pareja de
documentalista
notable. Yo no creo que sea su mejor película, pero el conjunto de su película, sobre todo la primera, que un hombre solo, ¿cómo era? Un hombre solo era o un yo creo que han hecho una gran historia. Creo que son una pareja de cineastas que creo que hay que mirar como en conjunto, que han contado bastante bien este país un poco raro en que vivimos, digamos, y parece que quería relevar eso.
Yo quería decir algo que tiene que ver con los perros, o sea, con los reyes ni con los perros, pero lo que yo llamo una clave cultural del momento.
Ya.
Yeah. Creo que es un buen momento para revisitar la película El peje sapo.
Ah, sí.
Este es un muy buen momento, sí, porque esa película se resignifica.
En general, las películas de
Sepúlveda.
De Sepúlveda. Sí,
hoy día están resignificadas.
Hay que reverlas.
Sabes que El peje sapo está, lamento por el amigo Sepúlveda, pero está circulando en YouTube. Y yo por ahí la colgué en Facebook y mucha gente por interno me dijo, sufrió una gran impresión. Gente que no lo hubiera visto bajo ninguna circunstancia, porque sí, digamos así. Pero trata de una serie de sujetos, digamos así, que estamos viendo.
Hablemos de Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach.
Yo no la vi porque estoy casado, no quise verla. Me negué.
Más te vale.
Me negué.
Más
te
vale.
Juro que tenía muchas ganas de verla, pero me negué. En mi condición de casado
para no sufrir, digamos.
No sufrir. Yo no leo ningún libro donde mueran niños, ni veo nada donde hay divorcio.
De acuerdo. La tiene que ver tu señora, ¿no?
Opción. Mejor que la vea tu mujer, señora, sí, ¿eh? ¿No? Ya la vio, según a mí. ¿Qué te pareció, Héctor?
A mí me gustó, me gustó mucho. Este es un tema, el tema de por qué uno se enamora, por qué se desenamora, cómo hay que enamorarse y cómo hay que desenamorarse, es un gran tema y que cruza muchas de las películas de este director, que es un hombre que ya tiene 50 años, ha sido guionista.
¿Cómo que ya tiene 50 años? ¿Es un joven todavía?
Sí, pues joven, sí. Claro. Sí. A ver, yo pensé que tenía menos, pero ya tiene 50 años. Porque hasta hace muy poco figuraba, digamos, como
joven.
Como joven, pues, o sea, y en Hollywood no dura tanto como en la poesía chilena eso de los poetas jóvenes.
Digamos, no, sí,
un poeta joven puede tener 78 perfectamente. Y,
con la muerte para, gracias
y
a Dios.
Con mucha autoridad en la caja esa.
Sí.
Digamos, en la caja de los poetas jóvenes, digamos. No, en Hollywood no es tan así, digamos. Bueno, y este cobró hasta hace muy poco en La ventanilla de la juventud, pero ya tiene 50 y ya. Esta es una película centrada en una crisis de una pareja. Él es un director de teatro y un dramaturgo. Ella es su señora, actriz de la compañía. Es una compañía con éxito, pero tampoco es de la primera línea de Broadway, ni mucho menos. Pero sí con un buen pasar y que... al cual después de 10 años de convivencia
se quebra.
Claro, se ha ido perdiendo el fuego que los unió en algún momento y deciden poner fin al matrimonio y ese fin al matrimonio, con todo lo dramático y con todo lo triste que es, a ver, es aceptado por los protagonistas, por ella y por él, y el asunto, a ver, habría terminado en un desenlace triste, pero bancable, digámoslo así, hasta el momento en que se meten los abogados Y a partir de ahí el asunto se convierte en un infierno, porque los abogados van a sacar lo peor de cada uno de ellos y van a convertir esto que era un drama triste, un drama cotidiano, conmovedor, si ustedes quieren, lo van a convertir en una pesadilla. La película es bien cinéfila, yo creo. Recuerda imágenes de... explícitamente recuerda imágenes de una película de James Whale de los años 30 que se llama El Hombre Invisible. Recuerda, tiene algo de la Guerra de los Roses, desde luego.
Y escenas de la vida conyugal de Berman.
Escenas de la vida conyugal de Berman. Kramer versus Kramer de Robert
Benton. Yo te diría que, o sea, mi humilde opinión y bárbara, que podemos desarmarla después, es que esta es nuestra versión de Kramer versus Kramer siglo XXI.
Sí. Kramer versus Kramer estaba más enfocada...
en él, el hombre, y en la separación, sí, y el niño.
Y el prisma del niño.
Sí.
El niño, de cómo el niño se convertía
pero
en
me refiero a la emo-
de cambio,
a
la moneda de conflicto y de pugna.
Pero habían emociones, yo te digo, que comparando dos películas que tratan de separación... pero el nivel de emoción de Kramer versus Kramer era mucho más triste que este.
Mucho más triste porque además... esos personajes probablemente estaban más lastimados que estos en principio.
Muy anestesiados.
No están tan lastimados.
Eso me llamó a mí mucho la atención.
Porque son cool. Ella es adorable y él es un poquito ganso.
Él es un imbécil. Pero
un ganso...
A mí me gusta ese actor.
Extraordinario.
Sí.
O sea, que puede ser de las grandes conquistas, y de las grandes revelaciones de Hollywood de los últimos 20 años.
Sí, yo creo,
Adam Driver.
Sí, un primer actor feo que está llegando a...
Sí,
a
muy bueno. Yo lo recuerdo sobre todo por el rol que tuvo como el segundo cura en Silencio
de Scorsese. Yo vi la película, por supuesto.
Bien, Matías. Bien, Matías.
Sí, la vi, ¿no? Estas son las cosas que a uno le interesa.
O sea, ¿quién no cruza el río, digamos, no?
El Rubicón hay que pasarlo, claro. Mira, por supuesto, hay algunas cosas antes de dar mi opinión. Creo que una película que la está rompiendo en este momento a nivel de Netflix. O sea, no tal como se habla de El Irlandés, esta es como... esta sí que la vieron todos porque
es más seductora.
Es más seductora.
Porque el irlandés es más dura.
No, por eso te digo, pero esta la vieron todos. O sea, el irlandés, mientras ven El Irlandés, entre medio vieron esta película. Me pareció interesante que sea una película para adultos, porque no es una película de niños. Diciendo todo eso, estando casado 20 años, las cosas no son tan así. Muy culto. O sea, yo conversaba aquí con otras personas que viven la misma experiencia en esta casa, como que cuando aparecen los abogados, que a mí me parece que son una gran actuación de los personajes.
Y tiene algo de invasión de Marte, ¿o no?
Sí.
Sí, pues tiene, a ver, si contaminan todo.
Contaminan todo, y también no sé hasta qué punto quiebran la película. No sé, yo creo que ambos personajes... de alguna u otra manera obedecen a estereotipos, llamémoslo así, demasiado limpios. Aunque incluso en los momentos de furia, nunca tienen un remember, se diría. O sea, nunca en la pelea se vuelven a meter, digamos, a tener relaciones sexuales. No hay sexo, una película de matrimonio sin sexo. Raro me parece. Tampoco los quiebres pasan por ahí. Son todos como existenciales, ya no le gusta tanto. No sé, me siento que la gente no se separa por esas cosas. Entonces, esa es como la...
Ahora, hay una tensión bastante evidente. Matías, hay una tensión bastante evidente que ella es una mujer que después de 10 años de matrimonio siente que ha resignado mucho sus propios ideales y su propia carrera profesional y su propia superación personal. Y ella está movida por algunos intereses que en definitiva van a chocar con los de su marido,
sí,
digamos, ¿no? Ella está casada con un gran dramaturgo, con un gran director, con un hombre que acaba de ganar una beca portentosa, y ella también quiere ser directora, ¿no? Y ella quiere continuar su carrera haciendo películas necias. O sea, es una es un oxímoron decir de películas para la televisión, o sea, necia.
Pero tú encontrás que, o sea, yo entiendo.
Ella quiere eso.
Sí, pero esa razón, a mí, poniéndome en el caso, antes de que se produzca estos quiebres, ella con todas estas ganas que tenía, ella tendría que haber cometido varias venganzas que no se ven. Entonces esa civilización, porque ante un tipo que tiene el poder, digámoslo así, y ella tendría aparecido unos terceros, no se cometen venganzas, todo muy civilizado. Entonces eso me le quita, no sé, puede que la vida de gente sea así, yo soy una bestia que no entienda nada, digámoslo así, pero tengo la sospecha que ella como mujer, digámoslo así, hubiera...
¿A ti te pareció una película equilibrada, Matías, en términos de... equilibrada en términos de... A ver, ¿quién tiene la razón, quién no la tiene?
Es que la mujer queda muy mal.
Ah, ¿tú encuentras eso?
Sí.
Vaya. Vaya, estamos en problema.
No, es que
yo comparto un poco esa percepción,
sea,
también.
¿Sí?
A mí me parece que esta película, sutilmente, Machista. Es una respuesta... desde la masculinidad, no desde el machismo, desde la masculinidad al Me Too.
Sí. Y donde ella no tiene la rabia, eso te diría, de saber que le están respondiendo, porque en el fondo él le está diciendo, mira, yo soy más que tú, porque tengo una cantidad de, llamémoslo así, de cosas simbólicas, he ganado mucho más que tú, y ella quiere decir, bueno, yo quiero hacer otras cosas, y quiero competir.
La idea más perturbadora que tiene, para mi gusto, la disolución, el derrumbe de este matrimonio, es que los personajes se preguntan, ¿con quién diablo estuve casado yo? ¿Con quién era la mujer con que yo viví durante 10 años? ¿Quién era el hombre que viví durante? Como que se transformaron.
Se desconocen.
Y en ese sentido es lícito las comparaciones que alguna crítica ha hecho con la película La Mosca. Efectivamente, La Mosca también, digamos, la mujer empieza a observar que su marido, que se va a convertir en mosca, que se está convirtiendo en mosca, digamos, le empiezan a aparecer pelos donde no deben aparecer pelos y huesos donde no deben aparecer huesos, y dice, yo noto que tú estás cambiando, y en verdad está cambiando, obviamente que está cambiando, pero está cambiando también por dentro, y aquí hay algo de eso.
Sí,
hay algo de eso. O sea, una vez que llegan estos alienígenas, que son los abogados, digámoslo así, y que contaminan todo y que pervierten todo.
No, ahí la película toma otro ritmo. Entretenía.
A mí me molestó un poquito también, como a ti, el hecho de que la película se legulayaliza, ¿no?
Sí, se hace legal.
Se vuelve muy abogadil en determinado momento.
O sea, hay muchas escenas, llámalo así, donde los ímpetus salen hablando con abogados.
Claro, porque la industria del divorcio en Estados Unidos, parece que en el gremio de los abogados hay una industria, a ver, no con 10 chimeneas, con 100 chimeneas.
Y acaloradas.
Claro, y con mucha plata de por medio. Yo sé que en Chile hay algo de eso todavía, pero por Dios que nos falta todavía. No, hay estudios que están construyendo muchas chimeneas.
Digamos que una película triste.
Sí, pues triste.
O sea
nadie sale.
Siquiera se va con la idea de que el matrimonio.
Nadie sale bailando como Gene Kelly cantando bajo la lluvia.
No. Pero tampoco salís con la sensación de que eso fue una experiencia para ambos sujetos apasionante y todo, y que los
perdieron.
Marcó. No, fue una experiencia.
Perdieron los dos.
Entonces, por eso digo que hay una tristeza. Que yo considero que sí.
Pero lograste... que haces muy bien en novela, Rafa. Porque has ganado.
Ni enfermo. Enfermo.
O sea, a medida que esos personajes se achican, tú te agrandas.
Es una película para soltero. Digámoslo así, definámosla como una película para solteros, para que no se casen o para ser separados.
El mundo de los libros. Arturo,
ver,
que
un libro más o menos grueso. Sí. ¿Ah? No sé cuántas páginas tiene. Esto tiene como 900 páginas. 850.
Yo te iba a decir 1000.
El autor es Joaquín Trujillo, un joven intelectual y novelista chileno. Es autor de una novela muy buena que se llama Lobelia, una novela con gran sentido del humor de hace un par de años atrás,
Sí.
Una novela de las buenas novelas de humor que he leído los últimos años, esa novela. Y esta es una especie de biografía pero que no es una biografía en rigor, pero es un libro sobre Andrés Bello, y que tiene algo de novela, en el sentido de que, a diferencia de lo que uno lee normalmente sobre Bello, donde se analiza la obra de Bello en el Código Civil, o en Derecho Internacional, o en Gramática, o en Filosofía, qué sé yo, aquí más bien lo que hace este hombre que tiene mentalidad de novelista es lo que hacían un poco los historiadores clásicos: se mete en la cabeza de Andrés Bello. Tú tienes la sensación, la ilusión de estar habitando el mundo de Bello, cómo Bello ve las cosas y cómo lo que va haciendo, lo que va acometiendo en su vida, es un poco producto de las circunstancias en las que va viviendo, ¿no?
O sea, es una aproximación a Bello lejos de la estatuaria, digamos.
Completamente lejos de eso. Se muestra un hombre muy dúctil, muy práctico, que ha tenido una situación de pobreza terrible en Londres. Llega bastante más viejo de lo que yo recordaba. Llega como a los 48, 50 años a Chile. O sea, ya un hombre que ha vivido 20 años en Londres. Llega con mucha desesperación, o sea, se aferra al puesto que tiene, digamos, y entonces le toca hacer un poco de todo, ¿no?
Al sueldo que tiene.
A la situación difícil en que está. Claro, te fijas, pues, es un extranjero casado con una inglesa en un país muy provinciano, muy cerrado. Entonces, mira, por ejemplo, se analizan las obras de teatro que traduce y que trae a Chile, de alguna vez. Él es uno de los creadores del teatro chileno. Aparte de todas las otras cosas que hace, digamos, fue senador, está en todo en el fondo. Se sugiere con mucha fuerza que habría sido un redactor oculto de la Constitución del 33. Se sugiere un montón de cosas. Era un hombre que escribía, por ejemplo, en esa época, el mensaje presidencial de hoy, digamos, era contestado por el presidente del Senado. Bueno, Bello hacía ambos discursos. Y eran opositores muchas veces, pero él hacía ambos.
Claro.
Está toda la obra periodística de él desde el Araucano, que es interesantísima, los editoriales que él hace en momentos muy importantes. Bueno, hay uno muy famoso, que es el que él escribe cuando asume Manuel Montt, que es el primer presidente civil chileno.
Claro.
Donde lo que está en juego es si las Fuerzas Armadas por primera vez van a obedecer al poder civil o no. Él hace ahí un editorial extraordinario sobre lo que es la democracia, qué sé yo. Bueno, en suma lo pone él como el fundador de la República de Chile. Esa es la tesis real. Sostiene que lo que normalmente se atribuye a Portales, que fue tan cercano de Bello y fue un gran protector de Bello, en el fondo quien habría sido el gran constructor de la República en el sentido civil sería Bello. Esa es un poco la tesis del libro. Y tiene, oye, una cantidad de citas, de cartas muy interesantes, pero hay una que tiene mucho que ver con este momento, porque el libro se lee hoy día con actualidad, porque de alguna manera hoy día de nuevo estamos en un momento de estos que vienen cada cierto tiempo en Chile, en el cual repensamos lo que debería ser Chile, ¿no? Y Bello está en ese momento, en un momento claramente fundacional. Hay una frase de José Martí sobre Bello que aparece aquí citada, en la que dice José Martí que la gracia de Bello es haber visto que la espada tenía que transformarse en la pluma. Y que gracias a Bello, dice, la turba revuelta, latinoamericana se refiere, se transforma en muchedumbre atenta y útil. Así lo ve José Martí. Y esto tiene, me parece que es una manera muy congruente con la visión que da el libro de lo que fue la obra de Bello.
¿Qué tal aparece Portales?
Bueno, él no le tiene demasiada simpatía a Portales, aunque le reconoce su estilo.
¿Qué, Bello o...?
No, Trujillo.
Trujillo.
Ah, Trujillo. Trujillo. A eso iba la pregunta,
sí,
¿no?
Ya.
Él no es de los que cree que Portales fue tan central, a pesar de que dice de que quienes atacan y quienes celebran a Portales lo siguen considerando una figura central. Pero un poco la tesis del libro es que quien está detrás de lo que más se valora en Portales...
¿Y Sarmiento?
Sería Bello. Bueno, aparece mucho Sarmiento, aparece Lastarri, aparece todo ese mundo, Bilbao... pero mira, está lleno de casos concretos, por ejemplo, el tema de los mayorazgos, cómo se produce una discusión con Bilbao, por un lado, con un hijo de Bello, Juan Bello, que tiene una postura muy radical, y cómo Bello logra eliminar los mayorazgos sin que se produzca la crisis con la iglesia, con las familias tradicionales que tienen todavía mucho poder, sin alterar derechos adquiridos. O sea, logra una fórmula jurídica intermedia, gradual, que permite que se... terminen los mayorazgos.
Gran pragmático, ¿ya?
Muy pragmático.
Y
muy...
ahora, porque todas sus descendencias son bastante locos, ¿ah? No.
Claro, ahí, bueno, desde luego Juan Bello era bien
sí,
bien,
parece que es como un gen de locura.
Oye, ¿él muere siendo senador? No.
Fíjate que eso no me acuerdo, pero es muy probable.
Yo...
Lo que sí se ve mucho que es un extranjero muy con mucha añoranza de Venezuela, de Londres, de un mundo distinto. Se ve por las cartas que él sigue siendo extranjero hasta el final, y además está casado con una gringa. Entonces,
ahora, el sentimiento de nacionalidad y de extranjería era distinto en esa época, sobre todo en esta parte del mundo, digamos, donde...
Sí, pero él lo ve como un hombre con una cultura tan superior a lo que hay en Chile.
Entonces es
la soledad de él un poco, claro. La soledad de un tipo que está tratando de hacer algo que nadie entiende mucho qué es, claro. Es un poco lo que está haciendo, nadie entiende mucho qué. Él lo ve como un dramaturgo, en el sentido que juega con los personajes, se mimetiza, desarrolla voces alrededor de él para no aparecer él, porque nadie lo entiende mucho. Entonces él crea un poco un escenario en el cual las cosas se van dando de una cierta manera en base a los personajes que él usa.
E incluso Venezuela y la gran Colombia era bastante más civilizado y bastante más cultivado y
más rico, por de pronto,
sí, que Chile, digamos.
Pero infinitamente más. O sea, Chile era sin duda la colonia más atrasada de todas.
Exportador, digamos, de cebo. O sea, un país que se dedica a exportar cebo no es un gran país, digamos.
Yo saco próximamente un libro que va a dialogar con este, próximamente unos meses más, que son las cartas de Portales, pero las cartas exclusivamente personales. Porque las cartas públicas las escribió
Bello. ¿De Portales o de Bello?
No, de Portales.
De Portales, ya.
Donde, o sea, emplea un tomo, yo creo que va a ser equivalente, y donde yo concuerdo hacia lo lejos, que Portales es la energía, Bello son los actos. Portales tiene una energía y lo otro que tiene una prosa.
Oye, eso es lo que te iba a decir. Yo fíjate que si me preguntaran hoy día, si me tuvieran, a ver, sin nombres, que en una antología de la literatura, en el sentido de la pluma, de la escritura, yo pondría Portales.
No, Portales, totalmente. Por eso digo, las cartas son excepcionales. No, yo le voy a poner una colección.
Como estilo, más allá del concepto.
Por eso te digo, cuando está hablándole a los amigos de lo que le pasa a él, o de sus mujeres, y sus problemas sentimentales, o de lo que piensan los chilenos. Es mucho más bruto, por supuesto.
Bueno, es descarado.
Es descarado, pero es...
Pero es una pluma. Matías, se nos está acabando el tiempo, pero te veo ahí con el último volumen de cuentos de Richard Ford.
Sí.
Yo
creo que hay que decir algo, sí.
Sí, al César, lo que es del César.
Sí, recomiendo, de todas maneras, el libro Lamento lo ocurrido, de Richard Ford, que es un gran narrador, cuentista y novelista, estuvo hace poco en Chile. Este es un conjunto de cuentos, llamémoslo así, de madurez, habla de gente separada, de, bueno, los temas que él habitualmente toca en pequeñas historias cotidianas, muy bien escrito.
¿Son cuentos, son pequeños cuentos o cuentos más bien
largos? No, son relatos de 12, 14 páginas, clase media, incorpora muchas cosas, o sea, un tipo que ha crecido con el siglo, y en el sentido que hay... se ve la vida actual, o sea, no son los años 70 lo que te está reflejando, digamos así. Y muy emotivo, o sea,
gran cuentista,
y muy emotivo en el sentido que salís
mejor cuentista después de cada que novelista, encuentro yo.
Sí, después de mira, yo diría, no está a la altura Rockspring, que es uno de sus primeros, pero sí, se mantiene claro. Su nivel, y por lo menos de este libro que tiene unos 7-8 cuentos, de 5-6 te toca. Te pasa algo, porque además son cosas muy sutiles, conversaciones de hombres. Interesante cómo exhibe a los hombres, digamos, como gente frágil.
Lamento lo ocurrido de
Richard Ford, publicado por Anagrama.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Perescotapos. Este domingo 15 de diciembre no te pierdas el ranking de universidades La Tercera. Toda la información que necesitas para postular mejor informado. Ranking de universidades y carreras, empleabilidad, remuneraciones, puntajes de ingreso, aranceles y mucho más. Descubre cómo combinar tus intereses con el factor empleabilidad. Encuéntralo este domingo junto a La Tercera. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, María Rivas y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Que tengan un estupendo fin de semana. Ya hay un olor a Navidad que no se tolera. Ya la próxima creo que vamos a tener que venir con el gorro colorado, ¿no?
Rafa trae el pan de Pascua. Rafa trae un pan de Pascua muy rico.
Muy rico, sí. Sí.
Estoy haciendo una cola de mono, la estoy haciendo. Estoy ahí revolviendo. Llevo harto tiempo revolviendo.
Ya, nos encontramos la próxima semana. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Eso.
Que disfruten.
Buenas noches. ¿Qué?